Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Estamos de regreso en esta que es la segunda hora de Buenos Días Metrópolis. Se comunica con nosotros a través del chat Omar Ramírez y nos dice: soy taxista, quisiera saber qué información tienen acerca del operativo que hubo ayer en el aeropuerto contra los taxis. Y bueno, es que 150 taxistas de sitio, los amarillos con blanco, colapsaron la circulación del centro de Guadalajara luego de movilizarse en caravana desde la Glorieta Minerva en sentido contrario por Juárez hasta Paseo Alcalde en protesta por el retiro de al menos 18 unidades en el aeropuerto de Guadalajara, donde los conductores aseguran que fueron sancionados por dejar pasaje. La inconformidad escaló durante la noche cuando los trabajadores del volante decidieron estacionarse en la vialidad como una medida de presión para exigir la devolución de sus vehículos y respeto a su actividad. Se acusó un clima constante de hostigamiento e irregularidades en los operativos y los choferes están exigiendo que se devuelvan las unidades que fueron retenidas. La Guardia Nacional, con apoyo de la Secretaría de Transporte, según este informe, podrían seguir haciendo o aplicando los operativos, particularmente la Guardia Nacional, en la parte del aeropuerto. La protesta se mantuvo prácticamente durante buena parte de la noche y se extendió a la zona de San Juan de Dios. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, se supone que los taxis y cualquier vehículo, incluso de plataforma, puede dejar pasaje en el aeropuerto. Eso fue lo que dijeron las autoridades estatales y la federal. Lo cierto es que de un día para otro, la Guardia Nacional está incluso deteniendo a aquellos taxistas amarillos que dejan unidades en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo. Por esta razón hubo esa manifestación y hay reacciones de otros taxistas. Aquí nos dice, por ejemplo: ayer avisé que la Guardia Nacional estaba quitando los taxis en el aeropuerto. Debido a esto se llevó a la manifestación de ayer. No es porque estemos cargando, sino que al dejar pasaje están reteniendo taxis al salir. Llamamos a la autoridad para que nos explique por qué ahora nos dicen que no podemos dejar pasaje en el aeropuerto. Primero fue Uber y ahora somos nosotros. Eso dice Francisco Reyes. Y otro taxista nos dice: otro de los reclamos son los cientos de carros piratas que andan trabajando en las calles, carros que se inscriben en plataforma y que ven que no es el gran negocio que se imaginaron, se quedan trabajando en modo pirata y son cientos, dice César Lobardo en su comentario. Pues vamos a ver si hay alguna respuesta del centro SST Jalisco, por lo menos, que pudiera ser como mediador la propia Secretaría de Transporte o el Grupo Aeroportuario del Pacífico, porque desgraciadamente la Guardia Nacional se mueve por su cuenta y ahora no sé si fue un cambio de las órdenes de los mandos o una decisión unilateral de algún comandante o de los oficiales que están en la zona, pero hasta donde se tiene el conocimiento, todo vehículo de alquiler o de transporte de pasajeros puede dejar pasaje en el aeropuerto, más no cargar pasaje, porque esa sí es una zona concesionada. Entonces creo que los taxistas tienen razón, pero pues falta que la autoridad intervenga para que pueda mediar, porque a ver, recordemos que ya estamos a unos días del Mundial y si esto no se resuelve, podría generar afectaciones para la imagen, sobre todo de la ciudad, en materia de transporte, pero lo más importante, algún colapso, afectación logística para los viajeros de diferentes partes del mundo que pudieran venir a la capital de Jalisco.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Nos vamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Julio Zamora, listos para escucharte, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor Arturo Gris, esta mañana del 24 de abril. Les voy comentando las condiciones que tenemos para el día de hoy, ya que de manera general y hablando del contexto nacional, comenzaremos a presenciar el incremento de las temperaturas, lo cual se va a traducir en un ambiente cálido, ya que se estaría posicionando un sistema anticiclónico sobre nuestro territorio nacional. Y con ello en Jalisco también veremos que las temperaturas van a comenzar a incrementar a partir del día de mañana sábado. Para este día todavía el ambiente estará agradable, ya que de manera promedio en la área metropolitana de Guadalajara la temperatura máxima estaría sobre los 30 a 33 grados, y el resto de Jalisco también con una condición similar. También por la tarde y hacia horas de la noche, rachas de viento fuerte se estarán registrando en las diferentes regiones del estado. La mañana del sábado será fresca en Altos Norte, Altos Sur, Norte y Ciénega. El ambiente más fresco se estará registrando en estas regiones hacia el centro del estado. La temperatura mínima estaría de los 10 a 18 grados, al igual que hacia parte del sur del estado, área metropolitana de Guadalajara, sobre 14 a 16 grados, y la costa con un ambiente más cálido por la mañana. Ya a partir de este día sábado, comentaba que las temperaturas van a comenzar a incrementar y estamos hablando que de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara la temperatura máxima ya estaría rondando sobre los 32 a 35 grados y este ambiente cálido se prevé que pueda continuar todavía hacia el día domingo, incluso extenderse hacia la mitad de semana de los siguientes días, por lo que hay que estar atentos y comenzar a tomar medidas entonces por el ambiente cálido que se nos viene. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy y fin de semana.
Pues mucho calor, hay que tener cuidado, como tú dices, Julio, con la hidratación de las personas, sobre todo las adultas las adultas mayores, no exponerse directamente a los rayos del sol, y creo que también es pertinente recomendar el cuidado a las mascotas, es muy fácil que les dé un golpe de calor.
Sí, es correcto, y también hay que puntualizar que lo que es la mayor radiación solar se encuentra entre las 12 del día a 4 de la tarde, por lo que si es posible evitar alguna actividad física directamente bajo los rayos del sol en este horario, mejor hay que hacerlo y evitarlo.
Bien, muchísimas gracias, Julio, muy buenos días.
Y bueno, para ustedes, buenos días y buen fin de semana.
Ahí está el reporte de Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Bien, vámonos a más información local. Marc Hernández está listo con información relacionada al ámbito de la política y el Congreso de Jalisco. Adelante, Marc.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Respecto a lo que sucedió el día de ayer en el Congreso de Jalisco, pues hubo una denuncia presentada por la diputada local de Futuro, Tonantzin Cárdenas, respecto a la falta de condiciones laborales de personal de la Comisión Estatal de Búsqueda. Así como lo escuchan, justamente la legisladora ha mencionado que pues hay condiciones laborales precarias para quienes se encuentran trabajando en esta comisión, que recordemos pues es parte importante en el sistema de búsqueda de Jalisco, a final de cuentas porque llevan a cabo acompañamiento, búsquedas y demás, al igual que pues también pueden publicar las cédulas de búsqueda y que son importantes para que se pueda pues tratar de difundir y localizar a la mayor brevedad posible pues alguna persona que tenga reporte de desaparición. En este caso, lo que la legisladora menciona entre el tema de las condiciones precarias de laborales para los trabajadores de esta comisión es que son alrededor de 60 personas las cuales pues no están recibiendo sus pagos de forma constante. Lo que ella mencionaba el día de ayer también es que pues están, además de esto, se les paga de forma mensual, pero pues no tienen un salario constante como tal, ya que en algunas ocasiones se les retrasa su pago. Y también el otro problema es que él mencionaba, es que pues se les está renovando constantemente su contrato de forma mensual, por lo tanto pues señala y acusa una incertidumbre por parte de los trabajadores sobre si van a recibir o no el pago de su mes. Pero si les parece, escuchemos parte de lo que dijo la legisladora sobre este punto.
Entendido que son alrededor de 60 personas las que están por honorarios, y eso lamentablemente tiende a ser la justificación que se les dice cuando no les llega la quincena, ¿no? Que si bien les llega en retroactivo, pero pues nunca en esta constante incertidumbre, además de firmar contratos, me parece cada vez una vez al mes, pues no sabes si te va a llegar la siguiente, el pago que ya trabajaste.
Ahí está lo que dijo la diputada local de Futuro, Tonantzin Cárdenas, sobre este tema, y reclamando justamente esta situación, porque además no solamente generar condiciones precarias de trabajo para el personal, sino que también puede involucrar reiniciar procesos de búsqueda y demás, porque recordemos, el personal que se ve afectado, según lo que comentaba, y pues también es el que desempeña parte de su función en la comisión, son labores de campo en campo, justamente acompañamiento a las familias, a los colectivos de búsqueda. Es decir, no es cualquier tarea, es una tarea importante, las labores de búsqueda de personas desaparecidas, y de ahí pues a que sea el llamado que se ha hecho, porque incluso la misma legisladora ha comentado que se han enviado oficios a la Secretaría de Hacienda del Estado, según lo que comentaba, insisto, para pues abordar esta situación. Un tema que incluso ya se había abordado a finales del año pasado, con las reuniones que se llevaban a cabo previo pues al tema de la discusión del presupuesto de egresos de 2026 del Estado. Recordemos que fueron múltiples reuniones que incluso participaron colectivos de búsqueda con autoridades estatales y diputados y diputadas locales, y parte de lo que se mencionaba fue este punto, el mejorar las condiciones laborales del personal de la Comisión de Búsqueda, pero también de otras instituciones que están involucradas en el tema de búsqueda, como puede ser, por ejemplo, la Comisión de Víctimas o el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. De ahí, pues, a que este llamado, que pues incluso en aquel entonces le solicitaba más recursos también para estas instancias, pues que cobre mayor relevancia, ¿no? Así que habrá que esperar si realmente hay una postura oficial por parte de la Secretaría de Hacienda. Al menos lo que decía la legisladora ayer es que cuando se ha preguntado al secretario sobre este punto, se ha mencionado que se ha evitado buscar incrementar la nómina, pero pues a final de cuentas son trabajadores que pues desempeñan una importante labor. Así que habrá que estar pendientes de si hay respuesta formal sobre este punto por parte de la Secretaría de Hacienda, o al menos del gobierno de Jalisco, de la dependencia que pues pueda tomar cartas en el asunto. Por lo pronto es mi reporte.
Muchísimas gracias, Mark. Seguimos al pendiente. Y cambiamos de línea telefónica. Edgar Flores, listo con más información en materia de seguridad. Adelante, Edgar.
Gracias, compañeros. Buenos días. De nueva cuenta, bueno, pues inicio mi participación en temas de seguridad contándoles sobre este fuerte accidente que ha ocurrido hace unos momentos. Es en el periférico Poniente, a la altura de Ciudad Judicial, en el municipio de Zapopan. Un choque protagonizado por una unidad de transporte público y una camioneta tipo VAM. La colisión dejó a este último vehículo volcado sobre los carriles laterales. El saldo que enumera bomberos en el municipio es de un total de 7 personas heridas, de ellas una mujer catalogada en estado grave de salud. Esto está generando algo de carga vehicular en el sentido que va de Guadalupe hacia Vallarta, para que lo tomen en consideración. Un choque ocurrió hace aproximadamente 40-45 minutos y que mantiene la zona bajo resguardo de policías viales. En tanto, se realizan los peritajes para saber bajo qué condiciones y circunstancias es que este accidente se registra, que después de la colisión termina, insisto, con esta camioneta tipo van volcada sobre la lateral. Y a esto se le suman hechos relevantes, como un asesinato ocurrido durante la madrugada de hoy en el fraccionamiento Valle de los Encinos, municipio de Tlajomulco de Zúñiga. La víctima fue un hombre de aproximadamente 30 años de edad, el cual fue localizado por vecinos que salieron al escuchar un par de disparos. Lo localizan tendido sobre la vía pública con lesiones en la cabeza, y paramédicos del municipio confirman que este hombre, bueno, pues contaba con 2 impactos visibles a la altura del cráneo, lesiones que le arrebataron la vida en segundos. De los causantes, únicamente se sabe que habrían sido 2 sujetos que escaparon a bordo de una moto luego de dispararle de manera directa y a corta distancia. Otro hecho relevante ocurrió durante la noche de ayer en el municipio de Guadalajara, esto en la colonia Valentín Gómez Farías, sobre la calle Laura Podaca. Un hombre en situación de calle, este por cierto adulto mayor de 65 años, fue atacado a balazos recibiendo un impacto que le atravesó la pierna. Y miren cómo son las cosas, que bueno, pues el agresor está identificado como un vecino de la zona, y todo se derivó, escuche usted bien, por un pleito de perros. Este hombre en situación de calle, bueno, pues se hace rodear por 4 canes que aparentemente se pelearon con la mascota del agresor. Este le reclama y fue motivo suficiente para que sacara una pistola y disparara a este hombre. Lo dejó en estado regular de salud, por fortuna reportado estable, pero tuvo que ser llevado hasta la Cruz Verde de Leonardo Oliva, donde toda la madrugada continuó recibiendo la atención prehospitalaria. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
Ahí está el segundo reporte de Edgar Flores. ¿Es momento de los deportes o tenemos que hacer una pausa, Víctor? Tú nos dices. Corte, bueno.
Entonces, una pausa y regresamos con Martín Abad.
Vámonos pues a los deportes. Martín Navarro, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Griselda? Víctor, vámonos con la información. Bueno, arrancamos con el tema del fútbol, y es que el día de ayer se llevó a cabo la asamblea de dueños, donde en el primer tema se le da la bienvenida al Atlante. Sí, los potros que regresan a la primera división van a tener como casa el Estadio Azteca. Compraron la franquicia del Mazatlán, el cual ya comentábamos ayer, se despidió de casa. Además, se le da el visto bueno a la venta del Atlas por parte de Grupo Prodi, de José Miguel Bejos, que compra precisamente al equipo de los rojinegros. De inmediato mandó primero un comunicado a Orlegui confirmando la venta, y después el propio Bejos, a través de su empresa, mandando un comunicado donde dice que este nuevo proyecto nace para la fiel, por la fiel y con la fiel. Reconoce que la grandeza del equipo reside en su afición, en la identidad y la historia. Ratifica que Atlas mantendrá su sede en Guadalajara. Así que José Miguel Bejos, nuevo dueño del Atlas, tomará las riendas del equipo el primero de julio. Y además, dentro de esta reunión de dueños del fútbol mexicano, se menciona que se aprobó un nuevo modelo de gobierno mediante el cual la Liga MX se separa de la federación y va a operar de manera independiente con 4 comités. Se acaba la multa del descenso, informó Mikel Arriola, quien se mantendrá 4 años más como presidente. Desaparece de manera definitiva el play-in y el torneo apertura va a arrancar el próximo 16 de julio. Y bueno, el holandés Dennis Teclos, prácticamente maletas listas, ya se despidió del equipo del Feyenoord. No seguirá más en la dirección deportiva de ese cuadro neerlandés, porque viene a trabajar a México nuevamente. Ya estuvo acá en Chivas, ya estuvo en la Federación Mexicana de Fútbol, y Monterrey lo va a traer para que trabaje en lugar de José Antonio Noriega, que ha fracasado en los últimos años con este equipo de Rayados. Bueno, vámonos a la Liga de Expansión MX. El día de ayer arrancó la segunda etapa de los juegos de ida, y tenemos que, con goles de Hardy Mesa y Javier Ibarra, el Atlante tomó la ventaja en los cuartos de final al vencer a los salteños de Tepatitlán 2-0 en el juego de ida. Por su parte, el tapatío, que tiene como casa el Gregorio Tepa Gómez, bueno, pues ahí sacó el empate 1-1 frente a los mineros. Y bueno, qué mala suerte la de este muchachito del Barcelona, la figura del Barcelona y de la selección de España. Lamine Yamal se lesionó, y bueno, ya se confirma, estará fuera todo el torneo, esta lesión en la pierna izquierda, pero la selección de España le va a hacer estudios la próxima semana, porque confían que llegue al 100% a la Copa del Mundo 2026. Los Charros de Jalisco se quedaron con la serie en Nuevo Laredo al vencer el día de ayer 2-1 a los Tecolotes de los Dos Laredos, para de esa manera llegar a 3 triunfos y colocarse en el 7º sitio de la zona norte en la Liga Mexicana de Béisbol. En más de béisbol, pero de la gran carpa, bueno, mencionarles que ayer los Cachorros de Chicago vencieron 8-7 a los Phillies de Filadelfia, en donde apareció el piloto azteca Patricio Howard para lanzar la primera bola. Ahí también se lució otro mexicano, el de Tijuana, Javier Azad, quien se apuntó a la victoria en el juego que se fue a las 10 entradas. El mariscal de campo Fernando Mendoza, nacido en Estados Unidos pero de ascendencia cubana, fue seleccionado ayer en el primer lugar del draft de la NFL por los Raiders de Las Vegas. De 22 años, era favorito para precisamente ser llevado a un equipo y ser número uno en las negociaciones. Mendoza declinó asistir al draft que se lleva a cabo en Pittsburgh para recibir la noticia acompañado de su familia. Y finalmente, bueno, mencionarles que en la NBA hay sorpresas. El equipo de los Knicks de Nueva York pierde ya 2-1 la serie ante Halcones de Atlanta, pero sobre todo los Nuggets, que perdieron otra vez el día de ayer ante el conjunto de los Timberwolves de Minnesota y están abajo 2-1 en la serie. Toronto también está arriba en la serie 2-1 luego de que ayer le pegó a los Cavaliers de Cleveland. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días y buen fin de semana, Martín. Gracias.
Igualmente, hasta luego.
Acompáñenos a la pausa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es viernes, ya lo sabe, momento de hablar de cultura, de tradiciones, y qué mejor que con nuestro compañero Samuel Gómez Luna Cortés, cronista de también esta ciudad y por supuesto integrante del equipo de Punto y Seguido. Samuel, bienvenido, listos para escucharte y muy buenos días.
Muy buenos días, pues muchísimas gracias. Pues únicamente vengo a compartirles que vine a Comala porque me dijeron que acá estaba mi padre, un tal Pedro Paz. Y como es por todos conocidos, pues el día de ayer, el día del libro, se llevó a cabo una lectura masiva y en voz alta para darle nuevamente voz a ese genio de Juan Rulfo a través de su Pedro Páramo. Y es que sobre el Pedro Páramo se ha escrito tanto que uno de los periquetes dice que ya es posible defender una tesis doctoral sin siquiera haberlo leído. Lo interesante del caso es que cuando Juan Rulfo escribe su Pedro Páramo, pues como muchas de las otras obras que trascienden el tiempo y el espacio, pues muchas veces no es comprendida ni entendida en su época. Se llegó a decir que el mismo Octavio Paz, cuando leyó la novela, tuvo dudas para saber qué estaba ocurriendo, puesto que se decía que no sabía si estaban vivos o estaban muertos, que a través de qué extraño limbo podían haber platicado. Y precisamente esa es una de las grandezas que tiene esta genial novela de Pedro Páramo, mi querido Juan Rulfo, porque nos damos cuenta que estamos viviendo una especie de purgatorio intermitente, donde se dan voz tanto a los vivos como a los muertos, como a los fantasmas y a los recuerdos, donde parecería que el tiempo se detiene en un momento para centrarse en un sitio geográfico. Un dato interesante es que mientras Juan Rulfo se encontraba escribiendo esta novela, uno de los primeros textos que de alguna forma va a corregir es que dice que en el lugar que va a suceder, que en lugar de ser Comala, va a ocurrir en una de las postrimerías de alguna forma de ese Jalisco rural que muchas veces se va ganando o perdiendo en el tiempo. Y es que decía que en un principio pensaba que fuera Tuscajuesco el lugar en donde suceden los hechos. Sin embargo, han existido una serie de tradiciones para saber por qué Juan Rulfo cambió Tuscajuesco por Comala. Y una de las explicaciones más sencillas es que, bueno, el comal también nos recuerda a este objeto redondo, que bien parece que sirve no solamente para calentar las tortillas, sino sobre todo para entender que estamos en una especie de plancha pagando los pecados. Lo interesante del caso es que la vida también de un cacique, una de las figuras que han acompañado no solamente la cultura mexicana a lo largo de los siglos, sino que forma parte también de este entendimiento para los pueblos latinoamericanos. Y es a través de la figura de este cacique que no solamente si se cruza de brazos dejará que Comala se muera de hambre, sino donde los recuerdos van y vienen y pareciera que los muertos conviven con los vivos y tenemos la eterna duda de saber quién está muerto, quién está vivo en ese momento. El mismísimo maestrísimo don Antonio Alatorre llegó a decir en una ocasión en una revista muy prestigiada de las letras nacionales que cuando Juan Rulfo presentó de alguna manera sus borradores, ya cómo quedaría la novela, fue gracias a la mano del genial Juan José Arriola quien la comenzó a armar. Y eso también es una cuestión de mérito, porque si bien nos damos cuenta que en la novela prácticamente la mitad, nos damos cuenta que Juan Preciado, este narrador, pues ya se encuentra muerto. Y es a través de la tumba cuando nos empieza a platicar parte de lo que está sucediendo. Eso es muy interesante porque han existido una serie de teorías sobre la figura de Juan Rulfo y la manera en que lo va a crear. Un dato muy importante es que el mismo Juan Rulfo llegó a negar y muchas veces ocultar el lugar de su nacimiento al igual que el año. Y esto se atribuye a que él quería formar parte de esta generación también del 18. Y lo interesante es que el mismo Juan Rulfo, quizás como una forma de juego o de divertimento, va a estar cambiando constantemente este tipo de situaciones. Un dato final, por si me lo permiten, mis queridos amigos. El libro de cuentos, El Llano en Llamas, pues es uno de los cuentos claves para entender la literatura mexicana y también son geniales para variar. El punto es que sabemos que el padre de Juan Rulfo va a morir de una forma tremenda gracias a un conflicto de linderos con los terrenos. Y se cuenta que el mismo hermano de Juan Rulfo, don Severiano, cierta ocasión le platicaba a Juan que la cantidad de gente que había acompañado a su padre a través del Llano Grande para llevarlo directamente a San Gabriel era tan grande que bien parecía que el llano se estaba quemando, una clara alusión a la cantidad de linternas y antorchas que llevaban. Y le decía a Severiano don Juan Rulfo, en ese tiempo el niño Rulfo, le decía que nunca se te olvide, tanta gente quería papá. Y la leyenda cuenta que cuando Juan Rulfo recibió finalmente el Llano en Llamas, fue con su hermano Severiano, le entregó el libro y le dijo: ten, hermano, para que veas que siempre me he acordado que el llano estaba en llamas. Sin duda alguna forma parte de la historia, la literatura y sobre todo la tradición, porque Jalisco siempre ha sido considerada no solamente la Atenas de México, sino sobre todo uno de los grandes que han aportado a la historia nacional de las letras de habla hispana.
Gracias por ese comentario, que es además una invitación para releer los que ya lo hicimos, El Llano en Llamas,
sí, Samuel. Sí es, mis queridos amigos.
Muchas gracias y buen fin de semana, Samuel.
Al contrario, buen fin de semana, nos escuchamos en la noche.
Claro que sí, muy buenos días, Samuel Gómez Luna Cortés.
Gracias. El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vamos con la información enseguida de los espectáculos, pero antes unos mensajes de usted que nos está acompañando y nos escribe esta mañana de viernes. Aquí dice, taxis del aeropuerto hacen colectivo en el mercado de abastos, así que bueno, eso también se tendría que verificar por parte de la policía vial. Si hay tanta severidad con los taxis amarillos y los Uber cuando estos entran a la terminal aérea del Grupo Aeropuerto del Pacífico, la que tiene concesionada, si los taxistas del aeropuerto están utilizando el mercado de abastos para llevar pasaje hacia la terminal aérea, tendrían que ser sancionados. Tendría que haber operativos y también tendría que haber consecuencias. No gozan de impunidad o de salvoconducto para hacer lo que quieran. Debería ser pareja la ley y además el gobierno del estado intervenir en ese caso en específico. Si ya está la denuncia, si están ahí presentes, pues que se haga. Me llama la atención este comentario porque si usted circula como yo por esa zona todos los días, se dará cuenta de que hay patrullas de manera permanente de la policía en el mercado de abastos, pero están deteniendo a las camionetitas que traen la carga, que van a los pueblos, que traen su mercancía, para con cualquier pretexto, pues bueno, llamarle atención y se aplica a poner una sanción. Y en el peor de los casos, por las denuncias que yo he recibido, exigirles mordida. Entonces necesitamos que haya un piso parejo y si hay esta denuncia, que se investigue y el asunto se resuelva. En otro mensaje dice este reporte de Tonatiu Mesa, reporte vial, semáforos desincronizados en González Gallo y Río Reforma, es lo que refiere su comentario. Buenos días, ¿por qué los Uber tienen como 15 días que han subido tanto la tarifa? Mi recorrido a la hora que sea subió 60 pesos. ¿Quién regula las tarifas? ¿Es un abuso? ¿Será ya por lo del mundial? Dice Betty en su comentario. Pues ellos tienen una tarifa dinámica. Desgraciadamente aquí no hay como un control porque estamos sujetos a oferta y demanda. Si no hay autos, suben la tarifa. Si hay sobreoferta de autos, bajan las tarifas. Por lo menos es lo que nos han explicado. Otro reporte, en la zona del Vado en Tonalá, seguimos padeciendo la falta de transporte público. Ante esta situación, vecinos apoyan trasladando a la gente en sus vehículos, pero recientemente Vialidad ha estado retirándolos con grúa durante operativos. Llevamos años solicitando nuevas rutas al director Miguel Ángel Sánchez de Santiago sin obtener respuesta. Es lamentable que no haya soluciones para la movilidad, pero sí acciones que afectan a quienes ayudan a la comunidad. Pues, ¿cómo lo ve? Todo mal en este aspecto vial, en materia de transporte. El mundo al revés, ¿no? La Guardia Nacional deteniendo taxis amarillos. Los taxis del aeropuerto haciendo sitio en el abastos. Y la gente que no tiene transporte, pues siendo también revictimizada por el gobierno del estado. Un asunto que no se comprende. Nos vamos a la información de los espectáculos. ¿Cómo estás, Katia Plasencia? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor. Pues feliz porque obviamente ya es viernes, es fin de semana, pero también se estrenan muy buenas películas este fin de semana en cartelera. Llega Michael, la historia de Michael Jackson, ya sabemos que es la del director Anthony Fuqua, está protagonizada por Jafar Jackson, por Coleman Domingo, por Nia Long, entre otros, en la que veremos su camino desde sus inicios como líder de los Jackson 5 hasta convertirse en un artista visionario, mostrando tanto su vida fuera del escenario como algunas de sus presentaciones más icónicas de su etapa como solista temprana. También llega Exit 8, cinta de horror en la que un hombre atrapado en un interminable y desierto pasillo del metro se propone encontrar la salida 8. Pero las reglas de su búsqueda son simples: no pasar por alto nada fuera de su lugar, ni una anomalía. Si descubre una anomalía, tiene que retroceder inmediatamente.
Vamos a Katia, si me estás escuchando, danos oportunidad. Te vamos a volver a marcar porque se está cortando mucho la señal. Me parece que es un asunto como técnico del equipo de la antena, pero creo que si podemos hacer la llamada nuevamente se va a retomar. Nos ayudan, Lulú, por favor, para recuperarla, porque nos ya habló de la película de Michael Jackson que se estrena este fin de semana, pero falta más. Y a ver, es fin de semana, cartelera de cine, necesitamos que Katia nos explique bien todo lo que va a haber en materia de espectáculos para poder disfrutar. Acuérdese que también está la alternativa de que usted visite los museos, las galerías de arte, que vaya al MUSA, que se vaya al Museo de la Ciudad, al Museo de Antropología, al de Paleontología, que vaya al Happy, si le parece, que usted disfrute de esta ciudad y aproveche los diferentes escenarios que tienen disponibles. Así que enseguida le tendremos la información para, si ya recuperamos a Katia, poder escucharla con más claridad. Se nos estaba cortando la comunicación de su equipo, vamos a ver si lo podemos aprovechar. Nos dice Lulú que aparentemente ya está. A ver, vámonos de nuevo, Katia, te escuchamos. Nos quedamos en Michael Jackson y de ahí para adelante.
Muy bien, en la que un hombre atrapado en un interminable y desierto
Tiene que encontrar la salida 8.
No, no se puede. Déjame hacer un intento por WhatsApp. Yo creo que este va a ser nuestra salvación.
Bueno, yo aprovecho para sacar participación del auditorio. Guadalupe Vázquez dice, ojalá que la autoridad le dé seguimiento al problema del agua, porque si los vecinos se manifiestan en pleno mundial y se les ocurre cerrar calles, nos van a perjudicar a quienes iremos a los estadios. Pagamos mucho para este evento, que es cada 6 años, para que nos lo echen a perder, es la opinión del señor Guadalupe Vázquez.
Bueno, presúmanos cuánto le salió el boleto, para también tenerle más envidia. Katia, ¿cómo estás? A ver si nos escuchamos mejor por aquí.
Me parece que sí, pero tú me lo dirás, Víctor. Les contaba que, bueno, pues llega Exit 8, es también una... Ojo, porque esta película es de horror. Y bueno, pues este hombre resulta que va buscando la salida 8 del metro, pero si hay una anomalía, él tiene que retroceder y justamente se le pasa la salida 8, así que ese descuido podría enviarlo de vuelta al principio. Ya veremos si va a alcanzar alguna vez su objetivo y escapar de este pasillo infinito. Y atención, porque... A pesar de que les voy a contar de una cinta de animación, no es para toda la familia. Ojo con las clasificaciones, aunque lo vean que sea de dibujos animados. Estamos hablando que es una clasificación C, es decir, para adultos. Se trata de la película La Familia del Barrio, en la que está situada en un México de 1994. La selección quedó eliminada una y otra vez de este ansiado quinto partido. Y para el abuelo, pues esto no es casualidad, esto es un maleficio. Y entonces él afirma que le quedan pocos meses de vida y decide que no quiere morirse sin ver a la selección romper la maldición. Y todo comienza como una cruzada patriótica, pero termina convirtiéndose en una travesía ilegal hacia Estados Unidos, en donde descubren que el diablo vive en Los Ángeles y que la mascota del Mundial 86 guarda un secreto que cambiará absolutamente todo. Perdón, entre intentos fallidos por cruzar la frontera, traiciones inesperadas y revelaciones familiares, pues la familia regresa a México para ejecutar un ritual futbolero en el Estadio Azteca. Anular el pacto, pues ahora que sí van a necesitar varias reliquias sagradas del fútbol, pero ya veremos si justamente lo van a lograr. Insisto, se llama La Familia del Barrio, pero es clasificación C, no porque lo vean con dibujitos, pues va a ser para toda la familia. También llega El Diablo Fuma, es una cinta de drama situada en los años 90, en donde 5 hermanos quedan al cuidado de su abuela tras una misteriosa desaparición de sus papás, y a medida de que enfrentan la dura realidad de su nueva vida, pues la abuela asegura ver ser el diablo, y poco a poco, bueno, pues verán qué es lo que va a suceder con esta señora. Y en la agenda de espectáculos para el día de hoy llega el divo de Linares a la Perla Tapatía, Rafael, en el Auditorio Telmex. Es una gira muy esperada con la que el cantante busca las buenas vibras del público para recuperarse luego de que fue diagnosticado con este linfoma cerebral primario. Y bueno, en el Teatro Galerías se va a presentar la obra Conversaciones con el Diablo, con las actuaciones de Ernesto La Guardia y Rafael Perrín. Para mañana en el Auditorio Telmex, Cani García, y también la clausura del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Y el domingo en el mismo escenario del auditorio llega el Ricardo Montaner con su gira de despedida, y en la Arena Guadalajara todo este fin de semana llega el espectáculo de las Monsters Truck, parte de la agenda de los espectáculos para este fin de semana. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, muchísimas gracias, Katia. Bien, Katia, muchísimas gracias por tu participación. Que tengas un excelente viernes y un muy buen fin de semana.
Bonito fin de semana para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño. Nos quedan segundos ya para el noticiero Notisistema de las 8. Vámonos al informativo. Regresamos enseguida.